Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabes qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. En su duodécima temporada en radio.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? No perdemos un segundo en este programa y ya les damos la bienvenida al Arcón. El Arcón. Un programa que se trata sobre ciencia, salud, tecnología, todas esas cosas que faltan tanto en las noticias de nuestro panorama informativo. Bueno, acá las juntamos toditas y tratamos de ofrecérselas de la mejor manera posible. Hoy estamos a poco tiempo ya de ingresar en el invierno, pero con mucho calor humano aquí en el estudio, iniciando esta nueva edición que tiene que ver con todo lo que ocurrió esta semana en estos temas. Así que los invitamos a sintonizar Radio Cultura para acompañarnos durante los próximos 60 minutos haciendo un vuelo rasante por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Como para difícil está la vida, en el Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en el Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con el Arcón.
Muy bien, estamos aquí en vivo en el Arcón como cada viernes. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar las noticias, las entrevistas, por supuesto, talentos excepcionales y los programas completos. Todo eso en www.norabar.com.ar. Muy bien, ahora sí la pregunta fácil del día de hoy para que todos estén atentos y puedan comenzar a participar. Atención, es la siguiente. ¿Quién escribió la famosa novela Lo que el viento se llevó, publicada en junio de 1936? ¿Margaret Mitchell, Henry Miller o Francis Scott Fitzgerald? ¿Quién escribió la famosa entonces novela Lo que el viento se llevó, publicada en junio de 1936? Todos aquellos que ya sepan cuál es la respuesta correcta pueden escribir vía Twitter a @elarconradio, también en @cultura979, a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496, 4819-9496, o vía WhatsApp al 11-5577-1192, 11-5577-1192. ¿Qué se ganarán aquellos que resuelvan resulten elegidos en el final del programa, aquel o aquella, haremos el sorteo para un ganador de los tres libros, los siguientes: dos amigos, una extraordinaria historia de coraje y supervivencia en la Segunda Guerra Mundial, una historia entre un hombre y su perra llamada Judy, de Robert Weintraub, publicado por Editorial El Ateneo. Además de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, de Nora Barr, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Ahora en El Arcón, con Nora Barr, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Y aquí estamos con el equipo un poco raleado, así que hoy les cuento yo las noticias. Esta semana, hace poquitito, apenas un día, se dio a conocer que encontraron rastros de moléculas orgánicas en Marte. Sí, ya alguna vez hubo indicios de esto, pero que no se pudieron confirmar. Pero ayer la NASA anunció que su robot explorador Curiosity, una misión que aterrizó en Marte en 2012 y que desde entonces pudo andar, porque es un robot que anda así a duras penas, despacito por el suelo marciano, y pudo recorrer 20 kilómetros en 6 años, bueno, encontró moléculas orgánicas formadas hace poquito, 3.000 millones de años. Las encontró en rocas del planeta rojo, un hallazgo que podría indicar que hubo vida. Este es un descubrimiento muy emocionante, pero no podemos confirmar aún el origen de estas moléculas, dijeron los investigadores responsables de este hallazgo. Podría ser una prueba de vida anterior, pero también podrían pertenecer a un meteorito o a otras fuentes, como por ejemplo reacciones químicas en las rocas. El robot Curiosity, que ya descubrió en 2013 los primeros indicios de agua en el planeta Marte, también determinó que la concentración de metano en la atmósfera de ese planeta cambia, y cambia mucho, con las estaciones. Y como el metano en la Tierra está asociado con la vida, bueno, esto le da más impulso a la exploración de vida fuera de la Tierra. Esta semana también precisaron cuáles son los límites de edad para realizarse tratamientos de fertilidad asistida. El Ministerio de Salud lo comunicó en el boletín oficial. Todo tratamiento de reproducción médicamente asistida con óvulos propios se realizará a mujeres de hasta 44 años en el momento de acceder a dicho tratamiento, salvo prescripción médica en contrario. Y la edad se extiende cuando los óvulos fueron donados, dado que en estos casos se podrá realizar a mujeres de hasta 51 años al momento de acceder al tratamiento. También establecieron que para el supuesto de que la mujer de entre 44 y 51 años hubiera criopreservado sus propios óvulos antes de cumplir 44 años, podrá realizar los tratamientos de reproducción mediante médicamente asistida con dichos óvulos propios criopreservados hasta esa edad más avanzada.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
Y a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema que acapara todos los medios de comunicación, todos los programas de radio, todas las angustias y preocupaciones de quienes habitamos en buena parte del mundo? No solo acá, porque en otros países ocurre lo mismo. Me tocó estar en Colombia hace unos días y uno llegaba al aeropuerto en Bogotá y ya veía videos de esto. ¿Y esto qué es? El Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol nos tiene a todos pensando, evaluando, haciendo cuentas, qué sé yo, bueno, con razón, sin razón, pero queremos saber cuáles son las posibilidades de la selección argentina de ganar el Mundial. Y se lo vamos a preguntar a alguien que tiene, como se dice popularmente, tiene la posta, el doctor Guillermo Durán.
Investigador independiente del CONICET, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además, es director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo te va?
Bueno,
más como siempre, gracias por el llamado.
Pero por favor, somos nosotros los interesados y agradecidos porque vos nos contás cuál es toda la trama matemática que hay atrás del fútbol. Ya lo hiciste con los campeonatos donde interviniste en el fixture, o sea, en cómo se armaba el campeonato. Y en este caso pusiste tus computadoras y a tus colegas a trabajar en las probabilidades que tiene Argentina de ganar el Mundial. Y me dicen que en tu sistema, Argentina ya jugó el Mundial de Rusia 1,000,000 de veces y salió campeón en 87.900 oportunidades.
Algo así, así es. El tema es que se va a jugar una sola vez el Mundial, ¿no?
Qué lástima, ¿no? Porque acá teníamos casi 90.000 oportunidades de gritar campeones mundiales. Pero bueno, no va a ser así porque, como decís muy bien, solamente hay una oportunidad. Y es más, hay una mala noticia, porque de ese 1,000,000 de mundiales que ustedes simularon, Brasil ganó 202.000 veces.
Así es, sí. Bueno, un poco el análisis nuestro tiene que ver con la historia reciente de cada una de las selecciones. El insumo de nuestro modelo son los últimos 100 partidos jugados por cada una de las 32 selecciones que juegan el Mundial, y bueno, eso después se simula, como bien dijiste vos, 1,000,000 de veces, y la cantidad de veces que cada selección gana en ese 1,000,000 de oportunidades nos va con una probabilidad empírica de salir campeón. Por eso lo que decimos es que Brasil tiene algo así como un 20% de chance de salir campeón, y Argentina figura en un cuarto lugar con un algo así como un 9% de chance de ganar el Mundial. Eso, bueno, es lo que dan estos números en función, ya te digo, de la historia reciente de las selecciones. Cuando digo reciente son los últimos 8 años, pero con más peso al último año, a los últimos 2, de modo de tener más en cuenta el presente de cada equipo. Y eso es lo que sale en esos números.
¿Y cómo valoran, cómo ingresan en las máquinas para que hagan la simulación estas chances? ¿Cómo les asignan un puntaje? ¿Cómo bueno, es eso? ¿Lo podemos entender?
En realidad lo que nosotros tenemos es, como te decía, una base de datos formada por los últimos 100 resultados de cada selección, y eso nos da como una fuerza de ataque y una fuerza de defensa de cada seleccionado. Eso en términos más técnicos, probabilísticos, la fuerza de ataque y la fuerza de defensa son variables Poisson cuya media tiene que ver con el rendimiento de cada uno. Y después lo que se hace es hacer jugar a esa fuerza de ataque y esa fuerza de defensa, por ejemplo, de Argentina, cuando enfrenta a Islandia, contra la fuerza de ataque y la fuerza de defensa de Islandia. Con esos 4 numeritos, por decirlo de alguna manera, se genera una probabilidad del resultado de ese partido. Por ejemplo, que Argentina le gane a Islandia 2-0, tiene tanta probabilidad. Que empaten 1-1, tiene tanta probabilidad. Una vez que para cada partido tenemos la probabilidad de cada resultado, entonces simulamos 1,000,000 de veces el campeonato. Y ahí salen estos números finales.
¡Qué bárbaro! Bueno, primero se deben haber divertido mucho.
Sí, muchísimo.
¿No?
Muchísimo. Y de alguna forma lo que decimos es una buena excusa para hablar de matemática. Más allá de que esto es un juego y que alguno podría decirnos con cierto tono de crítica, a usted le paga el sueldo de la universidad pública para que se diviertan un rato. Bueno, digamos, la respuesta a eso es, primero, no está mal divertirse un rato.
Para nada, la ciencia es muy divertida.
Por supuesto, pero segundo, lo que nosotros un poco lo que nos sirve esto es como, primero, una excusa para hablar de matemática, y segundo, poder mostrar que utilizamos modelos matemáticos para resolución de problemas de todos los días. y así como lo vamos a utilizar para esto, que es un juego, lo podemos utilizar, yo decía en algún medio que me llamó estos días, tenemos un convenio con la Municipalidad de Trenquelauquen para asignar de manera eficiente los barrenderos de la ciudad. Bueno, esto también utiliza modelos matemáticos para un problema de todos los días. El hecho de usar el Mundial para poder difundir más fuertemente este tipo de cosas me parece que está bueno también.
Claro, en el modelo que hicieron ustedes, Brasil saldría, ¿no? Campeón, sí. Porque son probabilidades, no tienen, sí, la bola de cristal, no existe.
Un poco lo que decíamos, tiene un 20% de probabilidades de salir campeón, uno lo podría mirar al revés, tiene un 80% de probabilidades de no salir campeón.
Qué difícil que es entender las probabilidades, ¿no? A uno le cuesta mucho, porque uno lo que quiere son certezas, certidumbres, y claro, sí, no las hay. Y acá, más allá de las probabilidades, también entre el azar, ¿no es cierto? Y eso.
Una cosa que recomiendo fuertemente del sitio de 30.1060.exacta.ua.ar, hay unos videos explicativos, hay dos muy lindos de Pablo Groisman, que es uno de nuestros expertos probabilísticos de la facultad, donde cuenta un poquito eso, qué son las probabilidades y para qué sirven. Digo, creo que también está bueno en términos de divulgación de la ciencia mirarlos para darnos cuenta un poquito más lo que vos estás diciendo.
Claro, muchas veces Adrián Paenza lo cuenta tirando un dado, ¿no?
Sí.
Uno, cada vez que tira un dado, cada número tiene un sexto de probabilidades de salir, pero eso no quiere decir que te salgan seis unos al hilo. Puede pasar.
Por supuesto, también lo que yo decía en estos días, digamos, ¿cuál es la probabilidad de que salga el cero? Uno en 37, eso da algo así como entre un 2 y un 3%, si lo pensamos en términos de porcentajes. Quiere decir que la probabilidad es muy baja de que salga el cero. Bueno, cada tanto sale el cero. Y yo decía, esto se equipara con, según nuestro modelo, con la probabilidad de Uruguay de salir campeón. ¿Esto quiere decir que Uruguay no puede salir campeón? No, tiene una chance parecida a la que salga el cero en la ruleta. Entonces, si sale campeón Uruguay, ¿quiere decir que ustedes se equivocaron o nosotros nos equivocamos? A priori no. Quiere decir que pasó algo que probabilísticamente tenía una probabilidad muy baja, pero que pasó. Entonces, un poco el mensaje es ese, o lo mismo digo, si tiramos cuatro veces la ruleta, olvidémonos de la existencia del cero, si tiramos cuatro veces la ruleta, ¿van a salir dos rojos y dos negros? Y no necesariamente, podría salir tres rojos y un negro, por ejemplo, y no sería algo inesperado. Ahora, si tiráramos un millón de veces la ruleta, el número va a estar muy cercano al 50% de rojos y 50% de negros. El tema es que, como te decía al principio, el Mundial se juega una sola vez. Entonces, ahí tiene un poco menos de fuerza esto de las probabilidades. Pero, en cualquier caso, nos dan un indicio de qué es lo más probable que pueda pasar.
Claro, es fascinante lo que hicieron, Guillermo, me encanta, porque es, como digo, el tema de las probabilidades es tan difícil de entender para todos, incluso para quienes entienden de probabilidades. Hace muchos años,
seguro,
me contaron una anécdota de un físico que de esto entiende, que al ver que había habido un accidente de avión, como a él le daba cierto temor volar en avión, le dijo a un amigo: uy, qué suerte que se cayó un avión ayer, porque así, claro, cuando hoy, claro, yo vuele, hay menos probabilidades de que caiga el avión. Y no, las probabilidades son las mismas, pero a nuestro cerebro, esas son las trampas que nos pone.
A mí me pasó, por ahí se acuerdan, en el año 2009, cuando se cae un avión de Air France, camino de Río de Janeiro a París, que se cae en el Atlántico, no sé si lo recuerdan. Yo estaba viajando a la misma hora por un vuelo de Air France de Buenos Aires a París, que iba como al ladito del otro que se cayó. Y claro, llegué allá y bueno, mi familia, todos escucharon, se cayó un vuelo que venía a París de Sudamérica, era el de al lado. Y yo de momento dije, bueno, para la vuelta me decían, tenés miedo, y digo, no, si se cayó uno hace una semana, no se va a caer otro de vuelta. Y como íbamos a decir, y no era un buen argumento, pero en términos psicológicos nos daba la idea de que dos en una semana nos iban a caer.
Claro, bueno, al mismo tiempo que baja la probabilidad de ir volando justo a la misma, sí, hora en un vuelo cercano a otro.
Sí, me impactó mucho, la verdad que me impactó mucho, porque llegamos al aeropuerto de París y bueno, ya se decía, hay un vuelo perdido que venía de Sudamérica, por ejemplo, en mi casa no sabían si yo viajaba con escala o no, entonces se empezó a escuchar que se había caído un vuelo que iba de Río a París por Air France, nada, me impactó mucho porque no sé, como que vi la muerte muy al lado, digamos.
Claro, bueno, y vos que sos experto en probabilidades, imagínate para nosotros, para el común de los mortales. Pero bueno, como vos decís, esta es una oportunidad fantástica para, y como también dice Eduardo Sáenz de Cabezón, un gran divulgador de la matemática,
lo conozco bien.
Para recuperar al matemático que todos llevamos dentro. Hay que hacer salir al matemático que todos llevamos dentro. Creemos que no nos gustan las matemáticas, sin embargo, si nos permitimos admirar la matemática, meternos un poquito, aceptar los desafíos que nos plantea, todos tenemos algo de matemático, y de hecho manejamos la matemática en nuestra vida diaria.
Totalmente.
De alguna manera.
Hay
así que
en todos lados.
Así que bueno, para los profesores hay un sitio, porque esto es ideal para trabajarlo en la escuela, ¿no es cierto?, con los alumnos, hay un sitio que vamos a repetir, porque esta simulación que ustedes hicieron no es estática, sino que la van a ir corriendo.
No, actualizando partido a partido, sí.
Partido a partido, así que hay que estar mirando a ver cuáles son y cómo mejoran, esperemos, las chances de la Argentina en el Mundial. Vamos en contra de las probabilidades, eso nos tiene que dar más fuerza. Y el sitio es https://30.1060.exactas.uva.ar. Todos invitados, y creo que, bueno, lo vamos a estar tuiteando, hay que ir siguiendo el score de probabilidades que nos da el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y ustedes que trabajan en esto y que, como nos contabas hace un ratito, se divirtieron mucho y van a hacer que nosotros también nos divirtamos.
Ojalá.
En esto. Quiere decir,
ojalá,
que ustedes no tienen el programa para ganar en la ruleta, entonces, ¿no?
No, para nada.
Qué lástima. Bueno, qué lástima. Creíamos que ya podíamos consultar con alguien a qué número teníamos que apostar, pero bueno, no se puede. Guillermo, te mando un enorme abrazo, muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir de cerca toda la simulación que van a ir haciendo a lo largo del Mundial.
Dale, muchas gracias como siempre por tu llamada, Nora.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Guillermo Durán, investigador independiente del CONICET, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y director del Instituto de Cálculo de esa facultad.
En toda una vida, el corazón late 2.000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408, tarifa SOS de comuníquese al 0800-1055-56733, nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Milanta, son comprimidos masticables prácticos y ricos para aliviar rápidamente la acidez estomacal. Probalos en limón, menta fresca o frutilla, y si necesitas acción duradera, elegí Milanta Extra, con más de 12 horas de acción. Milanta, rápido alivio de la acidez, estés donde estés.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como cada viernes en vivo, en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del Arcón en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, las entrevistas, por supuesto, además, los programas completos, www.norabar.com.ar. Ahora es momento de reiterar cuál es la pregunta fácil para que ustedes sigan participando activamente a través de todas nuestras vías de comunicación. Estamos viendo a ver quién contesta correctamente y quién es el ganador o la ganadora del sorteo que haremos en el final del programa para ofrecerles 3 libros para disfrutar. Atención entonces, esta es la pregunta fácil. ¿Quién escribió la famosa novela Lo que el viento se llevó, publicada en junio de 1936? ¿Margaret Mitchell, Henry Miller o Francis Scott Fitzgerald? ¿Quién escribió la famosa novela Lo que el viento se llevó? Aquellos que ya tengan la respuesta pueden comenzar a participar a través de los twitters que tenemos habilitado. El twitter de El Arcón, arroba El Arcón Radio, arroba El Arcón Radio. Además, el de Cultura, el de Radio Cultura, arroba Cultura 979. Y también a través del contestador telefónico llamando al 4819-9496, 4819-9496 o vía WhatsApp. 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. ¿Qué obsequiamos? Tres libros, como les dijimos, y son los siguientes: Dos amigos, una extraordinaria historia de coraje y supervivencia en la Segunda Guerra Mundial, la historia de un hombre y su perra Judy, de Robert Weintraub, publicado por Editorial El Ateneo, además de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, Científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores, y, como es habitual, de Nora Bar, Gente Brillante, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay, no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿qué tenemos en talentos excepcionales para el día de hoy?
Hoy tenemos a un matemático canadiense del que se habla mucho, pero no muchos lo conocen. Se trata de John Charles Fields. Este nombre seguro que le suena, pero es casi seguro que no saben muy bien cuáles fueron sus contribuciones. Nació en Ontario en mayo de 1863. Digamos que Fields, luego de estudiar en la Universidad de Toronto, se trasladó a los Estados Unidos. Allí se doctoró a los 24 años en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Su espíritu inconformista sobre el estado de la matemática, tanto en los Estados Unidos como en Canadá, lo hizo viajar más tarde a Europa, donde entró en contacto con otros destacados matemáticos de su época, tales como Planck y George Frobenius. Cuando tenía 39 años, volvió a su país, donde viviría hasta su muerte, que aconteció 30 años más tarde, a los 69. Obviamente en Canadá iba a recibir una sucesión de honores relacionados con su carrera académica como matemático. Pero esto no es todo y no es por eso que lo recuperamos hoy en El Arcón. La visión, sino que nos interesó mucho la visión de futuro de John Charles Fields, que quedó plenamente de manifiesto cuando pocos meses antes de su muerte y ya seriamente enfermo, pudo hacer realidad la idea que había tenido a comienzos de los años 20. Cuando escribió su testamento, decidió legarle casi $50,000, en realidad con exactitud son 47,000, para crear un premio dedicado a la matemática, ya que no existía ni todavía existe el Nobel de la disciplina. Ahora vamos a detenernos por un instante en este punto, porque es un tema que siempre se comenta, pero en el que hay parte de mito. El que no existe el Nobel de matemática siempre generó una controversia, ¿no? Algunos dicen que Nobel estaba muy enojado con los matemáticos porque su esposa había tenido un amorío con el matemático sueco Gösta Mittag-Leffler. Pero esto no puede ser cierto, porque Nobel, nunca se casó ni tuvo hijos. Lo único que sus biógrafos le conceden son dos romances en toda la vida, uno de los cuales fue con la célebre pacifista Bertha von Suttner. Así que por eso no fue. Como sea, la medalla Fields vino a llenar lo que se conoce como el Nobel de la matemática, ¿no? Llenó ese lugar que hacía falta una distinción para los matemáticos, que son los que hacen al final posible todas las demás ciencias, ¿no es cierto? Se sigue otorgando cada 4 años a matemáticos menores de 40. O sea, no se da todos los años como el Nobel, sino cada 4 años. Así que imagínense lo difícil que es ganarse esta distinción. Se da solamente 25 veces por siglo. Hasta el momento, solo el matemático ruso Grigori Perelman, que alguna vez, más de una vez, comentamos sobre su obra, su vida aquí en la sección Talentos Excepcionales, se negó a recibirlo. Él fue el único, ya que según él no necesitaba ningún premio ni reconocimiento económico. A él lo único que le interesaba era que le reconocieran que sus demostraciones matemáticas eran correctas. En fin, la medalla Fields otorga alrededor de $15,000, nada más. Un monto insignificante al lado del Nobel, que son 8 millones de coronas suecas, aproximadamente $1,975,000, depende de los años. Pero para los matemáticos, el honor de recibir la medalla Fields supera cualquier premio en dinero. ¿Y por qué se llama Fields la medalla? Por justamente John Charles Fields. ¿Qué podemos decir nosotros?
¿Qué podemos decir, Nora?
Que bueno, fue un visionario y por eso lo consideramos un verdadero talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Hoy, no sé si sabían, es el Día de los Océanos. Otra gran preocupación que se suma a las preocupaciones ambientales que nos persiguen todos los días, desde las preocupaciones ambientales que tenemos en nuestro propio barrio con la recolección de la basura, cómo se deshace la ciudad de esta basura, cómo cuidamos nuestros bosques, la deforestación, el agujero de ozono, en fin, los temas ambientales nos rodean y nos preocupamos por ellos, y está muy bien que estemos preocupados, y si podemos hacer algo, aún mejor. A veces no se habla mucho de los océanos, pero por eso se creó este Día de los Océanos, porque también los océanos están enormemente amenazados en distintos aspectos. Uno de ellos es por los residuos que están invadiendo vastas zonas costeras. Pero otro de ellos tiene que ver con la pesca desenfrenada y a veces con métodos que están devastando a los océanos. Justamente esta semana, investigadores de la Sociedad National Geographic publicaron en la revista científica Science Advances un trabajo que calcula no solo el daño ecológico, sino también el daño económico que producen las flotas de alta mar, es decir, las que pescan donde se encuentran las zonas internacionales del mar, donde no hay regulación, porque no está en las costas, en las zonas del mar que bañan las costas de los distintos países y están protegidas por las jurisdicciones de cada país. Queremos hablar un poquitito más sobre esto, que tiene algunos datos espeluznantes, y tenemos en línea ya a Milko Schwartzman.
Especialista en conservación marina, actualmente es coordinador del proyecto Océanos Sanos para la protección del Atlántico Sur de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y los abusos a los derechos humanos.
Hola Milko, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Nora, ¿cómo están?
Bueno, la verdad es que bastante alterados, inquietos por todo lo que se dio a conocer en este último trabajo, pero también todas las informaciones que se están distribuyendo hoy, que es el Día Mundial de los Océanos. Verdaderamente los océanos están en un peligro tremendo, ¿no?
Sí, los océanos están amenazados, así como el resto de los ecosistemas, por ejemplo, los bosques que vos mencionabas hoy. Lo que nos suele ocurrir a quienes vivimos a una cierta distancia del océano, que a veces no imaginamos o no conocemos la importancia que tienen los océanos para la vida en todo el planeta. Por ejemplo, los océanos generan más de la mitad del oxígeno que respiramos. En sí, el fitoplancton, estas pequeñas plantas microscópicas que hay en cada gota de mar, generan el oxígeno así como generan las plantas en la Tierra. O sea, uno de los pulmones del planeta es el océano, y todo lo que le ocurra al océano va a tener una repercusión en nuestra salud y en la salud de todo el planeta. O sea, este día se celebra un poco para mostrar eso, la importancia de conservar el océano, la importancia que tiene para la vida en todo el planeta.
Justamente ese dato de que los océanos generan el 50% del oxígeno estuvo circulando, lo hizo conocer Irene Weiss, que es una colega y además especialista en estos temas ambientales, y verdaderamente toma por sorpresa, porque siempre se habla de los bosques como el pulmón del planeta. Sin embargo, uno debería decir que son los océanos el pulmón del planeta, ¿no es cierto? Ahora, como vos decís también, muchas veces no hay conciencia sobre el daño a que están sometidos los océanos, porque los océanos son oceánicos, valga la redundancia. Son tan enormes, tan inabarcables, que pareciera que nada puede hacerles daño. Sin embargo, la humanidad se las arregla para dañar todo, incluso los océanos.
Así es, esta visión que teníamos la humanidad hace algunas décadas, podríamos decir, de que todo era infinito, la atmósfera era infinita, los océanos eran infinitos, y como que nuestros actos individuales eran tan pequeños que no iban a tener un impacto. Y bueno, hoy ya eso ha sido desmitificado, y los estudios científicos y la realidad lo podemos apreciar. O sea, hablando de los océanos, si vamos a una playa y encontramos plásticos, podemos encontrar una ojota que viene de Brasil, un envase de plástico que viene de Japón, y podemos encontrar otros contaminantes que vienen de basura de otras regiones del planeta. O por ejemplo, esta gran isla de basura que hay en el Pacífico, que tiene el tamaño de Colombia o de Francia, se ha descubierto que tiene partes de que la componen, vienen de diferentes regiones del mundo, hasta en la Antártida se han encontrado plásticos. O sea, esto demuestra claramente que mis pequeños actos, si yo contamino el río, o a veces una alcantarilla, una calle de mi ciudad o de Buenos Aires, esa agua luego va al Río de la Plata, luego va al Atlántico y puede terminar en las costas de la China, ¿no? Y así esto ocurre a todo nivel. Otro ejemplo es la contaminación de gases de efecto invernadero que afecta a todo el planeta por igual, ¿no?
Ahora, Milko, ¿qué números podemos como ofrecer para hacernos una idea del daño que están produciendo esta pesca ilegal en los océanos? Justamente ellos vienen, y en este trabajo que hizo National Geographic se ve muy en forma patente, que estos barcos vienen a pescar tal vez desde la otra punta del planeta, y pescan en la milla 201, o sea, justito donde termina la plataforma continental argentina, para evadir las normas que impiden justamente la pesca ilegal.
Así es, para tener una idea y dar algunas cifras, este año en enero había una acumulación de unos 500 barcos en la milla 201. Prácticamente, si se ve por satélite, parecen ciudades flotantes, o sea, miles y miles de tripulantes trabajando en esos barcos factoría que vienen del hemisferio norte, que recorren miles y miles de kilómetros y llegan hasta el borde del mar argentino. Y se calcula que aproximadamente la captura que realiza esa flota furtiva, que es una flota que no tiene control de ningún tipo y en muchos casos ingresan ilegalmente al mar argentino, se estiman $1,000 millones al año que extraen de pescado. Y eso causa un daño importantísimo al medio ambiente del Atlántico Sur, una de las zonas más ricas de todos los océanos del planeta. Por eso es que hay esta gran acumulación de barcos en esta región. Pero esto, además de generar un problema ambiental gravísimo, también genera daños económicos en las comunidades costeras de nuestro país, como por ejemplo el puerto de Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, puertos que muchas familias y hay fábricas y viven de la pesca. Porque ¿qué ocurre? Estos barcos, según lo revela el estudio, son subsidiados por sus países de bandera, por un lado. Por ejemplo, los barcos chinos, el combustible se los carga su estado, y por otro lado son subsidiados debido a que tienen mano de obra semi-esclava, con muy mala paga. Entonces, claro, esta flota que no paga combustible, que no tiene control ambiental ni laboral, compite en los mercados extranjeros con la captura que se realiza en nuestros países, en la región, que por ejemplo tiene ciertos controles, a pesar de que no son perfectos, son mejorables. En nuestro país los barcos tienen que tener tripulación registrada, tienen que cumplir con normas de seguridad, de sanidad, normas ambientales, inspecciones en la descarga. Bueno, estos barcos no cumplen con nada de eso, y entonces llevan el pescado a un precio que es aproximadamente la mitad del que se vende, o del que de la mitad aproximadamente de los costos que tiene para los países que no subsidian esta flota. Entonces, este estudio lo bueno es que demuestra claramente que esa pesca es insostenible ambientalmente y ahora también económicamente.
Claro, uno pensaría, bueno, si mandan barcos tan lejos que recorren miles de kilómetros, debe ser porque es un buen negocio. Sin embargo, este estudio que se pudo hacer porque la tecnología satelital permitió seguir individualmente miles de barcos, calcular los costos en combustible, en tripulación, todo tipo de costos, ver cuánto recogían y hacer un cálculo sobre la ganancia neta o no, lo que descubrió justamente es que muchas de estas actividades no es que den ganancias, son deficitarias y solo son posibles porque hay un grupo, es un puñado de estados que las subvencionan. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué estos estados subvencionan este tipo de pesca?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Es algo que estos últimos años nos lo hicimos todos los investigadores y activistas que trabajamos por defender el océano de este tipo de pesca. Es que lo que ha ocurrido es que en los años 80, 90 se llegaron a los picos de captura de pesca a nivel global. Desde hace 20 años aproximadamente no aumenta la captura porque cada vez hay menos especies, menos poblaciones y es menos redituable pescar. Entonces, ¿qué ocurrió? Los caladeros, que son las áreas, las regiones de pesca donde se pesca una determinada especie, por ejemplo, el Atlántico Sur es el caladero de la merluza, por ejemplo, los caladeros del hemisferio norte de Europa, de Asia, cerca de las costas de China, en algunas regiones cerca de Canadá, se han agotado, las especies han colapsado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha quedado un exceso de capacidad pesquera, ha quedado un exceso de barcos y tripulaciones que ya no tenían que pescar, porque nunca se había respetado lo que pedían los científicos y siguieron pescando más allá de los límites biológicos que tenían las especies y se han acabado. Entonces, ¿qué han hecho los países? En vez de resolver el problema de fondo y regular mejor sus pesquerías, segmentar su flota, distribuirla de diferentes maneras o conseguir nuevos empleos a esas tripulaciones que ya no tenían que trabajar, ¿qué hicieron? ¿Qué resolvieron muchos países? O sea, muchos no, en realidad un grupo de 5 o 6 países resolvieron subsidiar a esos barcos pesqueros para que puedan viajar más lejos de sus costas, y eso es lo que ocurre aquí. Los barcos que vemos pescando al borde del mar argentino son todos barcos del hemisferio norte, de 4 o 5 países que subsidian a esa flota y para que pueda operar, porque es no es redituable ese tipo de pesca.
Ahora, eso que vos contás es como, uno piensa, es como pan para hoy, hambre para mañana. En este caso, peces para hoy o pescado para hoy, hambre para mañana. Porque si no se cuida la sostenibilidad de los cardúmenes, si no se cuida la sostenibilidad de las especies, y según tengo entendido, hay especies de grandes predadores que ya se redujeron en un 90%.
Sí, en el caso, por ejemplo, de los atunes, en el caso de los tiburones, el 25% de las especies de tiburones están amenazadas. Esto para contarles, hay más de 1000 especies de tiburones en el mundo, pero sí, los máximos predadores del mar y también de la tierra están desapareciendo por la cacería o la sobrepesca. Y en el caso de estos barcos, esto que decías vos, es irracional, porque lo ideal sería subsidiar a la pesca sostenible, a los que hacen, a los que pescan bien mediante artes de pesca sostenibles, que pescan las especies que se pueden pescar, que no las pescan en temporada de veda, que respetan las áreas marinas protegidas, a ellos habría que subvencionar para fomentar esta pesca sostenible. No, todo lo contrario, se fomenta la pesca más destructiva. Y lo bueno de este estudio es que presenta las pruebas para que luego este estudio se pueda discutir en organismos internacionales que toman decisiones, ¿no? Como la ONU o la OMC, que es la que decide sobre los subsidios de pesca. Entonces, este estudio realmente va a servir para hacer una diferencia en el océano.
Milko, según me contabas vos hace unos días, además del estropicio que están haciendo con la pesca, que es enorme, estos barcos que ejercen esta pesca de arrastre, ¿no? Tiran grandes redes y arrastran con todo, también causan otros perjuicios al océano, ¿no es cierto? Contaminan, ¿no?
Sí. Estos barcos, por ejemplo, la flota que está al borde del mar argentino está permanentemente vertiendo aceites, basura, todo tipo de contaminación, porque claro, no tienen inspectores a bordo, no tienen nadie que los controle, ni siquiera se los controla cuando vienen a los puertos a los que son recibidos, porque en Argentina, en Brasil, en Chile no se recibe a estos barcos, solo se los recibe en el puerto de Montevideo, que ahora hay serios problemas porque Montevideo ha sido, en otro estudio del año pasado realizado por algunos de estos científicos, fue señalado como el segundo puerto del planeta que recibe pesca sospechada de ilegal. Justo ahora estoy en Montevideo investigando a dos barcos coreanos que han sido denunciados en Nueva Zelanda por abusos sexuales y abusos laborales a bordo, ¿no? O sea, son barcos que no solo contaminan, sobrepescan, sino que tienen serios problemas de derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es de que, bueno, estos estudios ahora se discutan en los niveles gubernamentales.
Incluso tengo entendido que se propone prohibir toda la pesca en alta mar, ¿no?
Sí, hay científicos, y concuerdo un poco con ellos, que debería prohibirse toda la pesca en alta mar porque, para dar datos, esto también un estudio científico que analizó las capturas en alta mar, este estudio creo que es 2016, solo 10 países capturan el 70% de la pesca en alta mar, y solo 5 más del 50% de la pesca en alta mar. O sea, son unos pocos países que capturan todos los recursos que son de todos, porque el alta mar es de todo el planeta, son de todos y a su vez no son de nadie, porque, bueno, nadie lo está cuidando. Pero quiero decir, este estudio demuestra que además esto beneficiaría a una mayor cantidad de países, porque la pesca en alta mar afecta también a la pesca costera de las aguas nacionales de los países. Por ejemplo, las merluzas, los calamares que estos barcos están pescando en la Milla 201 son menos merluza y menos calamar que se van a pescar en el mar argentino, por dar un ejemplo, porque las especies desconocen de los límites geográficos que imponemos nosotros. Entonces, el daño que generan estas flotas económico y ambiental se podría evitar si hubiera una prohibición de la pesca en alta mar. O también hay otras recomendaciones que van porque haya una regulación, ¿no? Que tal vez sea posible. Lo que pasa que, ¿cómo se hace para controlar el alta mar? Que, para dar una idea, el alta mar llega a ocupar el 46% de la superficie de todo el planeta.
No,
o sea,
claro,
los océanos cubren el 70%, es la mitad prácticamente del planeta que no tiene control. Es muy difícil. Entonces el tema es, no, si se puede regular, ¿cómo se controlaría, no? Entonces lo que piden algunos científicos como medida precautoria es que haya una prohibición absoluta en la pesca de alta mar. Y es más, el estudio que dicen ellos traería beneficios económicos a una gran proporción de la población de todo el planeta, porque los únicos que explotan en esta zona son un puñado de países.
Milko, te agradecemos enormemente la claridad con que nos explicaste este problemón. Ojalá que la toma de conciencia de todos, y en particular de los funcionarios en los foros internacionales, permita proteger de alguna manera uno de los tesoros que tenemos y que es el que hace posible la vida, ¿no? Te mandamos un gran abrazo y ojalá que puedas seguir adelante con tu tarea.
Bueno, muchas gracias a ustedes por divulgar estos temas.
Estuvimos hablando con Milko Schwartzman. Él es especialista en conservación marina y actualmente coordinador del proyecto Océanos Sanos para la protección del Atlántico Sur de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Ecoplas. El plástico es un material noble, durable y reciclable. Reutilicémoslo.
Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 18 cuotas sin interés.
Plan canje.
Movistar. Elegí todo. Válido en la Argentina desde el 1 del 1 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/plancanje.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos este último bloque del Arcón. Estamos en vivo como cada viernes en Radio Cultura. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos en www.norabar.com.ar. Las noticias, talentos excepcionales, las entrevistas y, por supuesto, los programas completos. Todo eso en www.norabar.com.ar.
Y ahora, ¿qué tal si hablamos un poco de prevención?
Ahora en el Arcón.
Más vale prevenir que curar. Una costumbre saludable.
Esta semana le preguntamos al doctor Omar López Mato, oftalmólogo, sobre los daños del tabaquismo en la visión, las precauciones y los consejos para cuidar los ojos.
Hoy sabemos que el tabaco daña el corazón, las arterias, el pulmón, pero no todo el mundo está al tanto de que el tabaco también puede producir daños en los ojos, empeorando el pronóstico de las personas que tienen glaucoma, empeorando los pronósticos de aquellas personas que tienen retinopatía diabética, también empeora el pronóstico de las personas que tienen uveítis, que es un proceso inflamatorio del globo ocular. Es importante que se abstengan de fumar porque la nicotina produce daño sobre la circulación, que ya de por sí está afectada en este tipo de afecciones. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tener en el glaucoma? Es el control seguido de los pacientes, el control de la presión ocular, pero sobre todo el control de la capa de fibras, en donde podemos ver el espesor de la capa de fibras que se va adelgazando en las personas que tienen glaucoma. Obviamente, en las personas diabéticas también hay que hacer control de fondo de ojo periódicamente. En este tipo de casos, las angiografías para ver cómo está la circulación terminal es muy importante para ver cuándo es el momento de hacer una indicación con láser. Y por último, ¿cómo podemos proteger nuestros ojos del tabaco? Bueno, evitándolo de todas sus formas. En los diabéticos especialmente, las personas con glaucoma, las personas con carinopatía, las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón y evitando estar al lado de fumadores, porque aquellas personas que tienen una predisposición al cáncer de pulmón, la figura del fumador pasiva es terrible. Una persona ya con haber fumado 100 cigarrillos en su vida, que cualquier fumador pasivo lo puede haber inhalado, ya es suficiente como para despertar el gen que lo lleva a desarrollar un cáncer de pulmón. O sea que tenemos que evitarlo de todas las formas posibles, porque siempre es un atentado contra nuestra salud.
Esto fue Más vale prevenir que curar.
En el Arcón, con Nora Bar.
Extra, extra.
Ahora, en el Arcón.
Revolvemos libros, apuntes, papeles arrugados y revistas viejas para conocer
casos y cosas curiosas de nuestro mundo.
La conquista de la montaña más alta del mundo, del libro ilustrado Explora, de Débora Kespert, editorial Ciruela 2013, citamos las siguientes líneas dedicadas a la conquista del Monte Everest. Escribe Kespert: mucho antes de conocerse, en 1953, en la base del Everest, el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzin Norgay tenían la pasión por conquistar las cimas más altas del mundo. Cuando se convirtieron en compañeros de escalada, eran montañistas muy experimentados que conocían perfectamente los extremos desafíos y los terribles peligros del coloso Everest. El 28 de mayo de 1953, un grupo de 5 hombres ayudó a Hillary y a Tenzin a levantar el campamento que estaba a 8.500 metros de altitud. Debía ser el último antes de la cumbre. Los dos pasaron una noche muy mala y casi sin poder dormir. Respiraban oxígeno embotellado, comían sardinas en lata y bebían mucho líquido para combatir la terrible sed que sufrían. A las 6:30 del 29 de mayo salieron al gélido exterior. Las botas de Hillary se habían congelado y le costó 2 horas descongelarlas. Luego iniciaron el ascenso con sus pesadas mochilas a la espalda. A las 11:30 aproximadamente, continúa Kespert, los dos llegaron a lo alto de la montaña. Contemplaron los valles y los picos que se extendían muy por debajo de ellos. Se hallaban en el punto más alto de la superficie de la Tierra, en la cima del mundo. Lo habían conseguido. Un detalle más. Tomemos en cuenta que la conquista del Everest comenzó en su base el 12 de abril y finalizó el 29 de mayo de 1953, cuando Hillary y Norgay alcanzaron la cumbre. En este periodo, a partir del campamento base que hicieron debajo de la cascada de hielo Khumbu, se hicieron otros 8 campamentos a lo largo de la ruta para poder transportar los víveres por etapas y tener sitios donde descansar. Los miembros del grupo pasaron varios días abriendo un camino por el glaciar. Luego le siguieron, durante varias semanas, los porteadores con todo el equipo pesado. Todo este esfuerzo se coronó con los 15 minutos que el neozelandés Edmund Hillary y el nepalí Tenzin Norgay pasaron en la cima del Everest, la montaña más alta del mundo. Sencillamente increíble.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Bueno, muy bien, estamos ya en el final, Nora, del día de hoy. La pregunta fácil era la siguiente: ¿quién escribió la famosa novela Lo que el viento se llevó, publicada en junio de 1936? ¿Y cuál es la respuesta?
Y la respuesta la vamos a dar así de rápido. Fue Margaret Mitchell. Vamos a recordar que esta polémica novela de más de 1000 páginas fue un éxito editorial en 1936, potenciado 3 años más tarde por la película del mismo nombre, protagonizada por Clark Gable, encarnando al inescrupuloso contrabandista timador y fascineroso Rhett Butler, y a la joven actriz Vivian Leigh en el papel de la calculadora vanidosa y falsa Scarlett O'Hara. Por supuesto, cuando decimos polémica, nos referimos a las simpatías de la autora hacia los propietarios de esclavos, su idílico retrato de la sociedad, de las plantaciones y la esclavitud propia de los estados del sur de los Estados Unidos, donde surgió el nefasto Ku Klux Klan durante la guerra civil en ese país en la segunda mitad del siglo XIX. Mitchell nació en Atlanta en noviembre de 1900 y murió en agosto de 1949 a los 48 años. Y el último dato, Lo que el viento se llevó, fue el único libro que escribió en su vida.
Muy interesante, Nora. Bueno, hacemos el sorteo y le damos suerte a Marcos de Almagro, que participó vía Twitter. Marcos de Almagro es el ganador de los 3 libros, la producción se comunica con él.
Muy bien, nos vamos. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez. A Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general. A Pablo Palma en la representación comercial. Y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan y no faltan viernes tras viernes haciendo un repaso por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Un gran abrazo para todos y excelente semana.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL. Auspiciaron El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Ecoplas. El plástico nos acompaña en la vida moderna. Valorémoslo.
Grupo OSDE. Movistar. Milanta. Milanta apaga la acidez.